Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Sanón, en Uruguay.
Me siento orgulloso de estar acá presente delante de mucha gente luchadora. A pesar de que hemos hecho un viaje de más de 1.500 kilómetros, no me siento cansado. Estoy con el corazón latente porque me siento hermanado de ustedes por la fuerza que le están poniendo en cada lugar de su puesto de trabajo y defendiendo como deben ser los derechos de cada uno de ustedes.
Sanón, en Uruguay.
Este programa se refiere a la recuperación de la pertenencia y de la dignidad por parte de muchos trabajadores. Recuperación del contacto con la herramienta de trabajo, por un lado, y por otro, recuperación de un lazo de solidaridad en una sociedad donde las dictaduras y el huracán neoliberal destruyó el tejido de la fraternidad.
La experiencia que nosotros le podemos traer de Neuquén, si le ha servido, porque hemos recorrido distintas fábricas y hemos conversado con ustedes, me parece fundamental. Pero me parece re importante esta noche porque se han juntado casi todos y espero que lo sigan haciendo, porque es la única manera de fortalecerlo cada uno cada día más y seguir adelante.
Desde Neuquén, 1.200 kilómetros al sur de Buenos Aires, vinieron hasta Montevideo a compartir sus experiencias Mario y José Luis, dos trabajadores de Sanón.
Bueno, buenas noches, mi nombre es José Luis Urbina, yo soy obrero de base, ¿no es cierto? Nací con el sindicato este, con la gestión obrera esta, del cual estoy muy orgulloso. Y bueno, hoy me toca salir en mi primer viaje, ¿cierto? Mi primera experiencia hacerla hacia el interior, y me tocó Uruguay, en el cual he venido a traer la lucha nuestra, difundirla, del cual me siento muy orgulloso de que estar acá con ustedes y poder contarle a cada uno de los compañeros de acá de esta fábrica la experiencia nuestra, ¿no es cierto? Y espero que les sirva mucho. Y de mi parte, muchas gracias y le pido a los compañeros mucha fuerza, ¿eh? Muchas gracias.
Los trabajadores de Sanón ya llevan 5 años de gestión obrera. Luigi Sanón, el antiguo dueño de la fábrica, le robó al Estado argentino y a la comunidad. Por último, intentó despedir a la mayoría de los trabajadores, dejando a más de 1.500 familias en la calle y una deuda al Estado argentino de centenas de millones de dólares. De allí nació la decisión de los trabajadores de tomar la fábrica y hacerla producir. La población entera de Neuquén defendió el proyecto, y cuando la policía quiso desalojarlos, fueron miles los que pusieron su cuerpo y su presencia para impedirlo.
En la convulsionada Argentina, por la estafa y el abuso de varias décadas, entiéndase dictadura y los años de Menem, que alcanzó su punto más álgido el 19 y 20 de diciembre de 2001, emergieron experiencias vitales y prometedoras, entre ellas la recuperación de los lugares de trabajo. En el tiempo, muchas de esas experiencias fueron cooptadas, saboteadas, reprimidas, o por sus debilidades o contradicciones internas incluso desaparecieron. En el caso de los trabajadores de Sanón, hoy Facinpat, la gestión obrera no solo duplicó la cantidad de trabajadores, sino que consolidó lazos con organizaciones sociales de todo el país, con su presencia solidaria constante y su fondo de huelga. Ha ido y sigue sorteando infinidad de dificultades. Es un punto de referencia ineludible en una América Latina donde algo se ha puesto en movimiento.
La historia nuestra es grande. La fábrica esta cerró en el 2001. Lo primero que quiso implementar la empresa fue un preventivo de crisis, donde decía que tenía crisis, que no vendía como tenía que vender, así que la intención de ellos era despedir a la mitad de los obreros y seguir con la mitad de los compañeros en el tema de la producción, porque si no le daban el tema de las ganancias que tenía anteriormente. Nosotros le pedimos los libros de contabilidad para que realmente afirmara que era así, que tenía pérdida. Nunca lo presentaron porque era mentira. Esta empresa, Sanón, exportaba casi el 70% del cerámico hacia afuera, porque es una de las empresas líderes en el país. Era una ganancia enorme que tenía. Pero ¿qué pasaba? Toda la ganancia la empresa te la invertía en otro lado. Y ahí le echaba la culpa al obrero. Te hacía sus malos negocios con otras empresas, bueno, pero ganancia siempre tuvo. Hasta que llegó el momento, el 2001, que cerró la empresa, decía que no daba para más. Y bueno, de ahí, bueno, nosotros de ese momento seguimos la lucha, nunca nos fuimos de la planta. En el primer momento que cerró la empresa nos pusimos una carpa fuera de la empresa y donde ahí permanecíamos las 24 horas para que no haya un vaciamiento, que no se sacara ninguna máquina de la empresa. Así que veníamos con nuestra familia, hacíamos una olla popular, compartíamos el almuerzo, la cena con nuestra familia. Fue duro porque era la época de invierno, llovía y no teníamos que bancar esto. Lo que nos salvó fue más o menos que teníamos un buen contacto con la comunidad. Porque previo a eso, ¿qué hicimos nosotros? Recorríamos escuelas, recorríamos hospitales, colegios, explicamos qué es lo que significaba perder una fuente de trabajo. A usted le ha pasado acá en el Uruguay, porque yo ahora entré y vi industrias cerradas, fábricas cerradas. En Buenos Aires es impresionante los miles de empresas que cerraron. Y le explicábamos qué es lo que significaba perder una fuente de trabajo donde la mayoría de los compañeros, del tío, del padre, del hijo, trabajaban en una industria. Un compañero que tenía un hijo que estaba estudiando, que se iba a recibir de técnico o algo, ¿a dónde iba a trabajar el día que se reciba? Eso tomó conciencia la comunidad y ahí empezamos a recibir apoyo de la comunidad. Fue tanto el apoyo que, estando en la carpa nosotros, permanentemente pasaban los autos o paraban la gente de los colectivos, nos bajaban bolsas de alimento, de comida, para que seguían manteniéndonos a nosotros ahí. Fueron 4 o 5 meses duros que nos manteníamos con el alimento que nos traía la comunidad, los vecinos. Y eso nos daba más fuerza. Así que así seguimos manteniendo hasta que llegó un juicio que lo hizo el sindicato con el abogado para que se le embargue una cierta cantidad de producción que nos debía más o menos unas 4 quincenas. Bueno, se le embargó un 40% de la producción a la empresa y esa producción la pudimos sacar de afuera de la empresa y nos prestaron un galpón en una localidad que queda cerca de la zona y ahí empezamos a vender los cerámicos. Eso más o menos nos habrá llevado un mes para vender y ahí nos pudimos cobrar todos los sueldos que nos debía, de las quincenas nada más. Y después dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Vendimos el material, tenemos la empresa ahí. Nosotros no queríamos cortar la ruta ni aceptar un plan de trabajar. Queríamos ser obreros dignos de ganar nuestro sueldo dignamente. Así que dijimos, tenemos la empresa, tenemos la maquinaria, metémonos adentro y empezamos a producir. Así que se hizo una asamblea, nosotros... Todo esto lo discutíamos por asamblea, no es que lo decidía un dirigente o dos. Se hacía la asamblea como lo están haciendo ustedes acá, se iba por votación, qué era lo que nos convenía, qué es lo que no nos convenía. Así que decidimos meternos adentro de la fábrica y largamos unas 2 líneas de producción, que la primera producción fue de 20.000 metros, y de así fuimos subiendo. Subimos a 50.000, 100.000. Bueno, hasta ahora estamos produciendo 380.000 metros por mes. Y bueno, después fuimos generando más puestos de trabajo. Nosotros más o menos cuando cerró la planta éramos 220 obreros, como decía Areol. Ahora somos 470. Y yo necesitaría, si ustedes quieren hacer una pregunta, cómo estamos organizados nosotros, pregunten, estamos entre compañeros, no hay problema. Porque si les pego a contar todo es muy largo, pero sería importante que ustedes pregunten... las dudas que tengan o cómo estamos, nos estamos organizando.
Había mucho interés y se multiplicaban las preguntas. ¿Cómo se definía el tema de los sueldos? ¿Cómo se organizaba la producción? Y una preocupación que tenían muchos. ¿Por qué existían tantas amenazas y tanta represión?
Y nosotros conseguimos la cooperativa hace un mes. Y nosotros la idea es que nos den la expropiación de la fábrica. Pero tenemos más o menos un convenio interno que seguimos como gestión obrera. Y nosotros, por ejemplo, todos ganamos iguales. Tenemos un sueldo de 800 pesos. La única diferencia es que el más antiguo tiene un porcentaje más alto. Y después el jardinero hasta el que labura en laboratorio tiene el mismo sueldo. Estamos organizados por sectores. Por ejemplo, sector venta, en la que se carga vender, hay un coordinador que no es un encargado, sino un compañero más que lo elige el mismo sector para que él coordine el sector ese. En la parte de producción lo mismo, en cada sector hay un coordinador. Y todos los lunes hay reuniones de coordinadores donde se llevan los reclamos, qué hace falta para el sector. Y ahí se junta la parte del sindicato y la parte de los coordinadores. Y ahí se resuelve. Ya cuando hay un punto que no se resuelve en la reunión de coordinadores, se lleva una asamblea general, donde ahí las decisiones las toman todos los compañeros, las bases, cuando ya hay una decisión más gruesa. Permanentemente la policía trabaja para el gobierno y como estamos haciendo algo que está en contra del gobierno de turno y de los empresarios de turno, porque Sanón, la empresa Sanón, ha pedido préstamo millonario al gobierno nacional y provincial, que esa plata se la llevó todo eso. Y es por eso que nunca nos dan una solución a nosotros. Entonces permanentemente nos están atacando con la policía, como decía el compañero recién. No solamente recibimos la paliza de dos compañeros este fin de semana, sino anteriormente habían secuestrado la mujer de un compañero. La habían golpeado, la habíamos llevado a otra casa para que no sintiera más amenaza ni golpe. Llegaron hasta la casa donde estaba alquilando. Estando la policía afuera de la casa, se metieron igual por atrás. Así que eso no se entiende. Eso todo está denunciado. Está denunciado y bueno, nunca se pudo aclarar nada porque está metido la policía y el gobierno.
Nuestro colectivo, junto con otros compañeros que nos apoyaron, hicimos posible esa venida. Los trabajadores de la cerámica pudieron intercambiar experiencias con trabajadores uruguayos que también recuperaron sus empresas y las están haciendo producir. Midovers, una curtiembre manejada por 70 trabajadores desde hace 8 años, Coprograf, ex Impresos Bani, una imprenta con 70 trabajadores también, Funza, con 170 trabajadores impulsando la producción de guantes y neumáticos, y Brignone, una fábrica de monolíticos con una ocupación de 33 trabajadores.
La empresa anteriormente se llamaba Impresos Bani, ahora es Cooperativa Coprograf. Es la imprenta de obra más grande del Uruguay, porque no hace solo papelería.
¿Y cuántos trabajadores hay?
En la cooperativa somos 75 trabajadores. Esta planta fue levantada en base a préstamo que dio el Banco República, que es el Banco del Estado. Sí. Entonces, las deudas que tiene el empresario con el banco son deudas que tiene con el pueblo uruguayo.
Claro. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Porque tanto al gobierno provincial como nacional le debe plata a la empresa. Y bueno, es lo mismo que, por ejemplo, ahora nosotros a partir que fuimos gestionando bajo control obrero, en ningún momento nos lo ayudó ni el gobierno provincial ni nacional. Todo exclusivamente la gestión obrera salió el tema de la producción, la materia prima, toda la compra. Inclusive cuando estaba la empresa Sanón, ellos necesitaban el tema de la luz y el gas de un 70% de gas subsidio. A nosotros automáticamente íbamos a pagar el 100%.
Es una corrugadora, acá se fabrica el cartón corrugado, es decir, a partir de bobinas de papel se hace digamos, en la materia primas, y después el resultado final, el cartón corrugado, que ya sale cortado todo al tamaño como para después esto se pega en aquella máquina que es la contraencoladora, se pega al impreso offset, después se troquela.
¿Cómo hacen para lograr recuperar todo el de materia prima, todo para empezar?
Nosotros lo que hicimos fue, al principio se comenzó con una cooperativa amiga que nos dio algo para el arranque, un poquito para el arranque, y después lo que hacemos es pedimos el 40% por adelantado por los trabajos que hacemos.
Claro, para que puedan.
Claro, y ahí vamos haciendo una calecita que compramos material, vendemos el trabajo, y ahí sacamos una ganancia para comprar más material y para repartir entre la gente. Acá todos los trabajadores, desde el primero al último de los trabajadores, reciben el mismo dinero.
¿Los materiales ustedes le siguen vendiendo a los clientes que tenía la empresa antes?
No sé. Se están recuperando.
Ah, se están recuperando. Sí. ¿Había alguno que estaba, no lo quería comprar? ¿O...
No.
¿No hubo problema de eso?
Incluso el problema grande que tenemos, que al no tener capital, algunos trabajos grandes,
claro,
no lo podemos hacer porque nos cuesta comprar la materia prima.
Sí.
Pero los trabajos que podemos hacerlo, no tenemos problema ninguno. Estamos creciendo a la raíz de 20 o 30 clientes por semana.
Están creciendo.
Sí, estamos creciendo. O sea, la gestión está bien hecha, viene bien.
A nosotros nos pasó al revés. A nosotros, por ejemplo, cuando recuperamos la fábrica, empezamos a comprar la materia prima, Sanol le mandó una carta de documento a cada proveedor para que no nos vendiera, porque el día que ellos recuperaban la fábrica, decía que no lo iba a comprar. Y se nos frenó muchas cosas, mucha materia prima por ese lado, hasta que vieron que nosotros perduramos en el tiempo y bueno, necesitaban vender. Así que después vinieron ofreciendo y lo empezaron a vender.
En cada empresa recuperada a la que llegaron Mario y José Luis, además de una recorrida por la planta, intercambio. Este es un fragmento que registramos de Sanón en Funza.
Nosotros entramos a hacer el mantenimiento a la planta en agosto del año 2003. Estuvimos casi un año y medio haciendo horas solidarias. Y bueno, ahí llevábamos registro de las horas que hacía cada compañero. Un registro que después, a la hora de que se empezó a pagar acá el trabajo, los compañeros que entraron fue por orden de horas hechas.
Los que tuvieron acceso al trabajo.
Exactamente. Y quedaron afuera realmente los que no habían aportado nada prácticamente. Porque el que había aportado, aunque sea mínimo su aporte, está acá adentro. Hoy el que está afuera, que todavía no entró, bueno, es porque todavía no hay trabajo suficiente para todos. Pero los que están adentro entraron por orden de horas hechas solidariamente.
Con criterio que todo el mundo aceptó.
Sí, sin duda. Es un criterio de lo más justo posible. Exactamente. No tuvo que esperar. Si bien estuvo un año y medio trabajando gratis, que no es poca cosa. Acá, en principio, antes de entrar acá a trabajar, en nuestro proyecto original, el criterio que habíamos establecido, lejos de estábamos todavía a empezar a trabajar, era que las horas que hubiera de trabajo las repartíamos en forma igualitaria para todos. Entonces, en vez de trabajar 8 horas, por ejemplo, hacíamos 4 y las repartíamos entre todos. Pero después vimos este otro criterio que nos pareció mucho más justo, que el que estuvo acá y luchó para reabrir la fábrica no podía recibir la misma cantidad de horas de trabajo que el que se quedó en su casa de brazos cruzados esperando que el otro le abriera la fábrica. Entonces se aplicó ese criterio. Cambiamos el criterio.
Digamos que no tienen ustedes normas de convivencia, implementaron desde el momento que estuvieron en la carpa hasta que entraron, mantuvieron normas de convivencia.
Sí, nosotros bueno, creamos un estatuto y un reglamento. Y entonces ahí dentro de esos estatutos y reglamentos tratamos de reflejar toda la realidad que había acá y en cuanto a normas de convivencia y todo eso, reflejarlo lo más fielmente posible dentro de un reglamento y un estatuto.
Ellos trajeron el estatuto de ellos.
Sería bueno que se lo...
Podríamos hacer un intercambio.
Exactamente, sería muy bueno.
Porque estaría tan bueno acá el nuestro, seguramente lo pueden enriquecer con el de ustedes y el de ustedes quizás con el nuestro. Porque después sobre la marcha además vas viendo que tenés te faltan cosas. Te faltan cosas que no previste ni en el estatuto ni en el reglamento y bueno, sobre la marcha lo vas corrigiendo.
Nosotros ahora estamos entrando a lo que es la sección Bamburu. Acá es donde empieza el proceso nuestro. Ajá. O sea, acá vos, los cauchos, los aceites, los negros de humo, es como si fuera una amasadora grande.
Sí.
Bueno, lo mismo que ustedes hacen con el barro, con la tierra.
Nace acá.
Nace acá. Lo único que nosotros no tenemos, que me parece que esa es la diferencia fundamental, es que ustedes tienen la tierra muy cerca.
Sí.
Todo lo que ustedes ven que es con respecto a la goma viene de muy lejos.
Claro.
¿Verdad? Porque los cauchos, los negros de humo, todo no es nacional. Todo es importado.
Ajá.
¿Ah? ¿Entendés? Entonces, esa es, creo yo, la diferencia fundamental.
Claro. Porque... Nosotros algunas tierras tenemos cerca.
Bueno, no, pero, pero te digo, pero, pero a ver si no la tenés que importar.
Claro, ah, no, sí.
¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Nosotros tenemos que importar de Malasia, de un montón de lados, que tenés 3 meses para que venga la cosa.
Claro.
¿Entendés? Bueno.
Aparte esta... que tenés que pagar todo en dólares.
Exacto. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que la gran mayoría de las cosas que había en la región, las distintas empresas no te quieren vender porque la otra empresa le dejó un chorizo
claro.
grande para cobrar, ¿entendés?
Sí, sí.
Recuperar la fuente de trabajo es una lucha dura y desigual. Significa inmensos sacrificios y muchos desafíos. En esta visita de Sanón a Uruguay, también nos acercamos con ellos a una curtiembre. Midovers, el Nuevo París.
Nosotros hace 8 años, cuando ocupamos la fábrica, no pensábamos que íbamos a terminar así. En esta situación, quizás era por un día, dos, el tiempo y la necesidad lo determinó así. Llegamos a esta etapa, digo, donde lo decía Ramón, nos tocó lamentablemente perder 14 compañeros en esta lucha, tener 2 compañeros que se quitaron la vida, más de 15 compañeros sin techo, más de un 80% de todos los compañeros de la ocupación con su matrimonio destrozado, pero aún así seguimos adelante. Para nosotros es un inmenso orgullo tenerlos hoy con nosotros. El otro día estuvimos haciendo una recorrida por la fábrica y por otras empresas. Y hace tiempo que venimos leyendo y comprobando cosas de ustedes, como por ejemplo la iniciación a la sociedad. Nuestro proyecto es a largo plazo. Digo, tuvimos la suerte de que el gobierno de Venezuela nos ayude. Vamos a entrar en una nueva etapa que... Pensamos que ese proyecto va a terminar en muchísimos puestos de trabajo. El otro día lo decíamos en la prensa, queremos recuperar chiquilines de la droga, gente de las calles, compañeros nuestros, viejos de lucha que están sin trabajo hoy, compañeros que están privados de su libertad.
Yo quisiera llevarme más o menos la esperanza que todos los compañeros que están acá sigan unidos, no la aflojen y no permitan que el gobierno de turno, el empresario de turno, lo deje sin trabajo. Cada uno de nosotros tenemos que tener dignidad, un trabajo digno para el día de mañana, que tenemos que mandar a los chicos a la escuela y que estudien, que vayan bien vestidos. Y lo tenemos que defender, compañeros. No permitamos que nos den una caja de comida y perdamos la dignidad como trabajador. Hagámonos respetar. Lo que hacemos trabajar en la fábrica somos los obreros. El que enseña en la escuela son los docentes. El que está en los hospitales son los doctores, los enfermeros. Los empresarios no hacen nada, los políticos tampoco. Pero hagámonos respetar, compañeros. Es la única solución.
Monolíticos Briñones. Una fábrica histórica en el Uruguay, ocupada, pero sin producir desde marzo de 2005. Empezaron la ocupación 41 trabajadores. En el momento de la visita de Sanón eran 33. Gran deterioro. En los últimos 10 años no se compraron repuestos. incumplimientos de pagos. La patronal mandó en febrero de 2005 a todo el personal a seguro de paro sin seguridad de retorno a trabajar. Las deudas son con acreedores privados y solo con el Banco República 8 millones de dólares.
Si ustedes quisieran producir usted materia prima, no tiene más para arrancar, no tienen algo.
Algo de materia prima hay, sí, pero precisamos un capital de giro. Ajá. Por eso hablábamos de 150 mil dólares, ¿no? Que incluye en esos 150 mil dólares, digamos, el dinero para el remate, el dinero para invertir en la compra de materiales de repuesto para poner, digamos, las máquinas más o menos en condiciones y un pequeño capital de giro.
¿Cuál es la materia prima que más se utiliza para los baldosones?
Los baldosones, la materia que se utiliza es grano, exacto, es arena, Portland, marmolina, ahí está, es agua, por supuesto, y color, ¿no?
¿Y el grano de qué? ¿El grano de...?
El color vendría a ser malte en polvo.
Se utiliza polvo, o por polvo se utiliza, claro. Polvo.
¿Y ese grano qué es?
¿Ese grano cómo es el proceso? Explícale el proceso de ese grano.
Seguro, pasa por allá por la molienda. Pasa por allá por la molienda y después viene... Pasa por un molino que...
¿Ese se llama marmolina?
Claro, lleva para unir el monolito.
Al decir de Hernán López Echagüe, escritor argentino que acompañó en esta visita a Mario y José Luis, es suficiente pasar un par de días en Sanón, en la fábrica, asistir a un par de jornadas, para darnos cuenta que la construcción de un nuevo mundo, un mundo digno, un mundo donde quepan todos los mundos, está mucho más cerca, gracias a su ejemplo.
Sanón queda lejos, es verdad, ¿no? Lejos de aquí y lejos también del famoso centro, lo que la gente muchas veces habla de Argentina, los argentinos, y hablan de Buenos Aires y no conocen lo que es el interior. Yo creo que queda lejos Sanón, son muchos kilómetros. Sin embargo, yo recomiendo, es muy difícil hacerlo, pero es suficiente pasar un par de días en Sanón, asistir un par de jornadas para darse cuenta que la construcción de un nuevo mundo, la construcción de un mundo digno, la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos, está mucho más cerca gracias al ejemplo de ellos, porque está en nosotros, en nuestra actitud. Desde el lugar donde estemos, yo escribo, no soy un obrero de Sanón, pero soy amigos y creo compañero de ruta en este largo camino que hemos emprendido muchos.
Los trabajadores de Sanón trajeron con ellos a Montevideo un mural, un metro cuadrado de poesía con poemas de Juan Kelman. Juan Kelman envió una breve carta para presentar este mural.
Yo he invitado a Juan Kelman para que viniese aquí al acto de contero del mural. Él, bueno, vive en México, no podía venir. Me mandó un texto que me pidió que leyera aquí. Es un texto muy breve, que se refiere a un mural que ellos van a explicar ahora. Un mural que se ha hecho de cerámico con textos, con poesías de Juan Kelman. Y este es el texto que envió Juan. Dice así: nunca en mi vida imaginé que vería mis poemas editados en cerámicos. Nunca en mi vida imaginé que los obreros de una fábrica recuperada interrumpirían su trabajo para hacerlo. Se ve que mi imaginación se quedó corta. En medio de amenazas, secuestros y presiones de todo tipo, los trabajadores de Sanón concretaron la idea de otro poeta, Andrés Curfis, para dar al mundo un metro cuadrado de poesía. No es un espacio chico. Lo ilumina la grandeza de unos hombres que luchan por la dignidad de su trabajo y el bienestar de sus familias, contra los vientos y mareas del poder, y al mismo tiempo abren sus manos generosas para que la poesía se presente y acompañe. Esto es profundamente conmovedor. Los obreros de Sanón confirman con sus actos que la poesía de la vida puede ser más grande que la poesía del papel. Juan Kelman, noviembre 2005.
Ciela, el Egipcio, en fin, todo el grupo. Yo sabía que se iba a tratar de algo hondo, y lo voy comprobando, como también lo comprobé en esas hermosas palabras de Germán. Las cosas que están pasando es cosa de no creerlas, y eso que estuve esperando toda mi vida para verlas, y las que van a venir, calculale golondrina.
Cerramos esta visita de los obreros de Sanón a los obreros uruguayos con un acto final en el lugar que tenía que ser, una fábrica, una curtiembre en un barrio pobre del noroeste de Montevideo. Un barrio obrero barrido por el cierre de casi todas sus fábricas.
Yo quiero una guitarra como un árbol, sacudida por vientos de tormentas.
Creemos en la legitimidad que encierra esta consigna: ocupar, resistir y producir. Sabemos también que dar contenido a estas palabras requiere sacrificio y firmeza. Y significa riesgos, persecución y cárcel. Ahora les tocó a los trabajadores de la ex imprenta Vani, hoy Coprograf, presentes en este programa. 60 de ellos fueron procesados. De ellos 3, con prisión. La justicia invocó apropiación indebida. ¿Cuándo estará la justicia del lado de la justicia?
Yo quiero una guitarra que nos cuente del despojo, el saqueo, las ofensas, que estremezca la selva de alaridos e incendie nuestra carne de conciencia. Yo quiero una guitarra acusadora del vandalismo rubio, sus afrentas forman un inventario de ignominias que ya pronto tendrá su gran respuesta. Yo quiero una guitarra para todos, restallando clamores en su lengua, un viento preñado de proclamas de los héroes sin nombre ni leyenda. Yo quiero una guitarra, la guitarra, creciendo con el pueblo en su trinchera, que tenga por pulmones las montañas para gritar la dignidad de América.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.